Bien. Segunda tesis impopular.
Ya van como cuatro, pero contémosla.
Cuando dentro de la agilidad yo me encuentro con discusiones del tipo, lo que pasa es que nosotros acá no hacemos Scrum, hacemos Scrum Bat, porque la guía dice bla, bla, bla. Yo ahí, lamentablemente, con mucho cariño y respeto a mi gremio, pero chicos, estamos entrando en una conversación súper de creyentes. Sí, y probablemente tu tía evangélica también dice que tú no estás disponible a ser evangélico. O sea, dentro de esta mesa estamos tú y yo, pero es como si hubiesen ocho personas más y hubiese un mantel y cada uno está tirando a su lado. Entonces, pero es como si yo te dijera que si todos no leyéramos el código penal, no tendríamos delincuencia. ¿No?
Hola, acabas de entrar a un lugar en el que tenemos conversaciones sobre preparación y oportunidades. Aquí tienes la oportunidad de aprender buenas prácticas profesionales directamente de personas en puestos de alta demanda en la industria de la tecnología. Puestos como Agile Coach o Coach de Metodologías Ágiles, que es la razón por la que está José Miguel Moreno con nosotros hoy. ¿Cómo estás, José Miguel?
Muy, muy bien. Primer podcast de mi vida, así que...
¿En serio? Ah, pero eso no lo hablamos. Tuvimos una conversación previa.
Hablamos de muchas cosas, no de esta.
Tuvimos un preepisodio y faltaron cosas por conversar.
Por ejemplo, esta.
Buenísimo. Sí. Ya por la conversación que tuvimos la semana pasada, yo sé que va a ser una excelente conversación.
Súper.
Y de muchos insights importantes. Así que, yendo al grano, para una persona que quizás no esté tan conectada con el mundo laboral, ¿qué hace un Agile Coach y qué impacto tiene en los negocios?
Ya, la primera parte es fácil de dar una respuesta. La segunda parte, hay un conjunto de presunciones, ¿verdad? Bien. En general, el trabajo de Agile Coach, ojo, esto no está es como estrictamente declarado, pero tiende a ocurrir que hay una progresión, por así decirlo. O sea, okay. O tú has tenido una experiencia en tanto facilitador, Scrum Master, o el nombre que pueda recibir. En general, da un cierto periodo de práctica, de profundización o de expertise, suele ocurrir que luego puede ser o se te mueve o se te invita o lo que sea a ser un Agile Coach. ¿Bien? ¿En qué difiere? Difiere en que usualmente ya no estás circunscrito a un squad, a una célula, a un equipo, sino que usualmente el trabajo es un poco más transversal. Y el trabajo, por lo mismo, como suele ser más transversal, también ya no es quizás tan técnico en el día a día del equipo.
Okay.
Y empieza a ser muy relevante el cómo puedes influir en otros equipos, en otras áreas y en otras personas que ya quizás no están tan interesados en la agilidad.
Mm, hay evangelización de por medio.
No están tan interesados en quién es más ágil, les interesan otras cosas. Entonces, que tú le vengas a hablar en ágiles quizás va a ser insuficiente porque no están tan disponibles a eso, quieren escuchar otras cosas. Entonces, ahí es donde hay, de alguna forma hay una nueva complejidad que es cómo haces que te entiendan personas que ya no son nativos digitales, que claro, no tienen esos intereses, que les resulta muy novedoso y también muy sospechoso lo que uno hace.
Claro,
y eso es parte de la complejidad.
Quizás más tradicionales que los equipos que están en la innovación o a la vanguardia en tecnología, pero que forman parte de las operaciones de las empresas inevitablemente.
Sí, y de hecho lo que tiende a ocurrir, o por lo menos lo que yo veo, es que ahí se juega gran parte del desafío, que es cómo tú llevas estos marcos de trabajo, esta metodología, esta herramienta, como les quieras llamar, cómo lo llevas a un mundo donde no conversas siempre y, ya lo dije, pero también puede haber cierta desconfianza y muchas veces muy fundada. ¿Por qué? Porque me voy a poner rápidamente polémico.
Ya, muy bien.
De hecho, disclaimer, voy a decir varias cosas que... No me gustan todas las que voy a decir, pero la experiencia más o menos me ha indicado, claro, que pueden servir.
Opiniones poco populares.
Sí, de hecho no todas me gustan. Okay. De hecho, varias de las cosas que voy a decir no me caen bien, pero la realidad más o menos me ha dicho, mira, funciona bueno, mejor esto, ¿bien?
Ya.
No, con lo cual quiero decir que no estoy enamorado de mis ideas. De hecho, varias de ellas no me gustaban, pero funcionan. Y es lo que creo que importa hoy día, ¿bien? Así que
buenísimo.
Dentro de esas cosas... Creo que cuando hablo de alguna forma como esa desconfianza, tiene que ver también con que mucho de lo que hemos hecho dentro del mundo de la agilidad, lo declare o no, se sepa o no, viene de ciertos modelos que se han probado o se supone que ya se han probado en startup. Mm. Entonces tú cuando eres una empresa de 40, 50 personas, donde el más viejo tiene 35 claro. y se dedica al software,
claro.
muchas cosas pueden funcionar.
Un estereotipo bien específico.
Exactamente, pero cuando ya no hablas de 20 personas ni 40, cuando hablas de 1.000, 1.200 o grande. Lo escalas más y ya...
30 años operando.
Y el intervalo que va de la edad es que tienes un practicante o una practicante de 22, 23 y tienes gente de 60... No sé si el modelo de startup vaya a funcionar claro. plug and play. Y esa parte de la complejidad.
Diría que hay algún tipo de auge en la adopción, o al menos en la cantidad de veces que se menciona la palabra ágil en las empresas. Hay un alza en la popularidad, en la demanda de estos perfiles, en la inclusión, así sea en los equipos tecnológicos.
Es que yo creo que también tenemos que hacernos cargo de eso. O sea, cada momento, cada época tiene una moda. Y yo creo que hay que hacernos cargo de eso. O sea, probablemente en 5 años más no vamos a estar hablando de esto. Y en los 90 no estábamos hablando de esto. Y en los 80 sí, hablábamos de otras cosas.
Entonces, aunque metodologías de producción o metodologías de trabajo para agilizar o mejorar la producción o el output siempre han existido, quizás con diferentes nombres, diferentes apellidos, diferentes mezclas.
Claro, es que en el fondo, si lo quieres ver como más, un poquito más lejos de esos títulos que... hoy tiene, lo que tú buscas de alguna forma es adaptabilidad. Y la adaptabilidad hoy día se viste de algo llamado ágil, que es claro. la forma que tiene hoy día. Y quizá en 10 años más, no sé si va a ser adaptativo lo que hoy día entendemos claro. como adaptativo, que hoy día le llamamos agilidad. Y hay un montón de, como de expectativas sobre eso. Algunas tienen fundamento, otras yo no se lo he encontrado. Y hay gente que también vive de decir que las cosas funcionan. Porque hay que pagar las cuentas, Andrés.
Hablando de pagar cuentas, ¿con quién se relaciona o de quién depende una relación exitosa de un coach Agile? Estás en comunicación con personas de negocios, con distintos equipos, pero ¿de quién realmente, quién es tu stakeholder o el stakeholder de una persona que básicamente ve la metodología de producción de toda una corporación o participa de ese proceso?
En general, o por lo menos lo que yo me he encontrado es que de una u otra manera, estos marcos de trabajo, que ya no están circunscritos al área de desarrollo, al área de tecnología, tienen que empezar a convivir con otras áreas, áreas comerciales, áreas de operación. O sea, insisto, o sea, es súper trabajoso, uno, que se entienda rápido, dos, que se te legitime en otras áreas que han tenido éxito. O sea, áreas que buscan la excelencia operacional, por ejemplo, que vienen de la manufactura. Venir con los POSIT y con la dinámica te la aguantan una vez, dos veces, pero después te la van a cuestionar.
Quiero resultados.
Y yo no sé si nosotros haríamos algo diferente si estuviéramos del otro lado. Hay que darle crédito a eso.
Es bien racional, porque es entrar a una, que es lo que conversábamos la semana pasada, entrar a una corporación, una empresa, una organización que ojalá haya tenido algunos hitos cumplidos en su historia de éxito y decirle cómo hacer las cosas básicamente o cómo mejorar a hacer las cosas sin esas credenciales de éxito previo, más allá del entrenamiento en metodologías, en producción, en proceso, en comunicación. ¿Cómo te has enfrentado a esas instancias?
Ya. Primera tesis impopular, pero útil.
Bien.
Bueno, pide página. Yo de formación soy psicólogo.
Digamos allá, hay que hacer un background. ¿Vienes de dónde? ¿No vienes de la industria TI?
Yo no vengo, yo no soy nativo
digital.
Tecnológico, por lo menos. Bien. Entonces, al venir de la psicología, yo necesariamente tengo una mirada como de los fenómenos de transformación. Con independencia de en qué área tú específica estés trabajando de la psicología, en general estás acompañando, en general, un proceso de cambio o algo de esa naturaleza. En general. Sé que va a haber gente que me va a decir no, porque, pero el mínimo común múltiplo es, en general, vas a estar acompañando algún proceso de transformación, cambio, lo que sea. Bien. Entonces, cuando llego a este terreno, creo que una idea que es útil, que no es agradable, pero es útil, es partir de la premisa de que los sistemas, las personas, los grupos, en rigor no quieren cambiar. Y hay que aprender a convivir con eso, porque tú mañana tampoco quieres ser vegano.
No pasa del día de la noche a la mañana.
Y la prueba para mí más fehaciente de eso es que incluso cuando queremos cambiar, nos cuesta.
Es difícil.
Ojo ese dato.
Sí.
O sea, incluso cuando quieres te cuesta. Imagínate cuando no quieres.
Claro, no hay la disposición al cambio. Tienes que crear la disposición al cambio.
Sí. Entonces yo digo esto para que no nos frustremos por anticipado. Porque si esperamos que la gente nos está esperando para cambiar, No estamos engañando. Tiendo a pensar que es más probable lo contrario. Y es muy diferente el entusiasmo, ¿ah?, o las ganas de quejarme versus a invertir un esfuerzo sostenido en hacer algo diferente.
Y sostenido es la palabra clave.
Y acá te vas a dar cuenta que ahí el entusiasmo
se desgasta.
Como se dice en portugués, fuego de paja. Sí, todo bien. Sí.
Claro, y después...
Con ese fuego no se cocina. Se prende un cigarro quizás, pero no, con eso tú no vas a cocinar. Y el entusiasmo queda corto. Muchas veces uno interpreta que el dolor es que a nosotros nos duele esto. Uno dice, entonces van a querer cambiar. Mm. Te recuerdo que existen los muros de los lamentos.
Literal.
O sea, la gente también quiere hacer catarsis.
Catarsis es una buena palabra.
Quiere quejarse un rato.
Claro.
Y quizás con eso es suficiente. Entonces, uno autoconfirmatoriamente anda viendo mayor disposición de cambio de la que yo veo que al final del día termina existiendo.
Claro, hay un factor conductual,
sí,
irrevocable. ¿Diría que esa formación previa o esa carrera que estudiaste llegaste a ejercer la psicología?
Pero en su versión más administrativa. O sea, yo, si bien soy psicólogo, pero yo soy psicólogo organizacional.
Ya.
Y eso usualmente es lo que te vas a encontrar en áreas de persona o de recursos humanos.
Okay.
Y en su momento trabajé un poquitito en selección y otro periodo un poquito más extenso en la parte de capacitación y formación.
Okay.
Pero eso te hablo 10 años atrás.
Iban sumando. ¿Crees que esa bolsa de conocimiento que fuiste sumando te ha ayudado a la forma en que te has adaptado a esta adaptabilidad de la agilidad?
O sea, sin duda. Sin duda. A ver, yo en mi caso en particular se da este hecho de que hay un montón de cosas que en la vida hice por interés, por necesidad, por lo que fuera, pero que hoy día, en el marco de la agilidad, son útiles, pero que no vienen necesariamente de, claro, la agilidad pura o técnica, ¿no? Hoy día sirve. Y yo creo que eso es algo muy agradable de hoy día estar dentro de esta industria, donde hay un margen, hay una tremenda cancha. No, echemos los laureles. Yo no sé si vamos a tener la misma cancha en 5 años más.
Y la competencia es alta por entrar a la cancha, además.
Exacto. Entonces, ojo acá, porque insisto, en los 90 hablábamos del cuadro de mando integral y esa era como la música que se escuchaba, claro, en ese momento. Hoy día estamos bailando agilidad. De seguro va a haber otro ritmo posterior y se llamará de otra manera. Entonces, al menos hoy día tenemos bastante margen de maniobra. Tenemos... creo que eso nos ha dado bastante tribuna.
Bastante, en realidad. O sea, es una palabra muy repetida. No sé si los equipos todavía estén o hayan crecido quizás a la magnitud que han crecido los equipos de desarrollo en las empresas que lo adoptaron o los equipos de diseño en las empresas que los adoptaron. Pero sí es algo que está entrando en las corporaciones y en su espina dorsal. No está entrando solamente en las áreas de tecnología, sino en las áreas de logística, de negocios, web, analógico. ¿Cuáles son, o al menos en tu experiencia en la que has tenido, los principales retos o los principales frenos para poder llevar a cabo tu trabajo? Tomando en cuenta que quizás en TI o los equipos más digitales sea más simple que en los equipos analógicos. Quizás podemos mantener esa separación.
Bien. Segunda tesis impopular.
Ya van como 4, pero contémosla.
Segunda tesis impopular. Yo creo que hay que rascar donde pica.
Ok.
¿Qué quiero decir con esto? Que yo entiendo los diferentes sabores de la agilidad, las diferentes herramientas, las diferentes prácticas, las diferentes metodologías. Yo entiendo como un pool de recursos que más o menos están al servicio de hacer que una organización, que un equipo, que un área tienda a generar un mejor resultado. Y eso significa con un menor costo operacional, mayor eficiencia, o un menor, fíjate lo que voy a decir, un menor costo psicológico. La gente lo pasa peor.
Claro.
Ojo, también puedes conseguir tremendo delivery asesinando gente.
Se han visto casos.
Y tu índice de rotación va a ser más alto y pasan otros problemitas. ¿Bien? Entonces, lo que la agilidad más o menos se supone que tendría que generar es incrementar la tasa de respuesta, ¿bien?, a un entorno que se mueve. ¿Bien? De una u otra manera es ganar velocidad y ganar adaptabilidad. Y en general no, esas cosas no van juntas. Tú cuando provocas eficiencia, en general es con especialización.
Claro.
Y la especialización ya no es tan flexible. O sea, flexibilidad y rapidez cuestan. Porque es más fácil o ser muy flexible, muy laxo y súper adaptativo, claro, y quizás no ser tan eficiente, o ser hiperespecialista, hiperfocalizado y ser súper eficiente a costa de cierta flexibilidad. Entonces, flexibilidad con velocidad No, no es fácil. Y eso más o menos, tus marcos de trabajo deberían permitirlo. ¿Por qué digo esto de rascar donde pica? Porque si bien existe un discurso, existe una intención de decir queremos que las compañías sean ágiles, yo creo que lo que las compañías quieren es resolver aquello que les duele. Y si yo como agilista voy con el evangelio revelado, claro, y le digo, no, es que el camino, esta la verdad y la solución, vida está acá, te van a comprar los que tienen vocación, claro, de secta.
Y después faltaría, o sea, una cosa es entrar y otra cosa es quedarse.
Sí.
Voy entendiendo, y esto es un poco obvio, que no hay un set de métricas específicas para medir el impacto de esto. Pero sí existen algunas métricas comunes para algunos casos para decir, mira, está funcionando el plan o la implementación o no está funcionando. ¿Cómo van sabiendo si el trabajo que están implementando tiene algún efecto psicológico o productivo, laboral o personal?
Esta idea para mí es bien nueva, tiene como un mes. Yo dije, wow, esta es una idea simple que no la había pensado antes, y es, en general, sale más fácil diseñar una intervención. Esta gerencia hoy día van a ser 2 tribus y vamos a hacer 20 células de bla, bla, bla. O sea, tú te estás como reconfigurando algo.
Okay.
Eso sale más simple con la complejidad que puede tener, que no va a ser poca, y tú poder proyectar, decir, mira, más o menos de acá a 2 Q+ deberíamos estar con este estado de avance o lo que sea. Bien, eso sale más simple, con lo complejo que es, sale más simple que generar el marco de medición que te permita decir, eso produjo lo que dijo que iba a producir. Y acá me puse, entré en un terreno muy, muy, muy peliagudo,
sí,
porque en el fondo tú te empiezas a dar cuenta que acá, de chincolajote, como diríamos en Chile, o sea, de capitán a paje, te empiezas a dar cuenta que usualmente los servicios que se ofrecen de transformación, lo que hacen es rediseñar, reconfigurar cosas, pero no es tan fácil medir el efecto de aquella intervención que tú hiciste.
Hay varios factores que influyen.
No podríamos precisar o establecer causalidad. Generamos este rendimiento porque hicimos este movimiento. No es tan fácil. Mm. Entonces, lo que tendemos a hacer es ocupar las típicas metas. No, es que el cycle time, no, es que el lead time, no, es que el throughput. Trata de llevar el lead time, el cycle time y el throughput a un área de finanzas. Lead time te lo van a entender, pero el resto va a ser complejo y te empieza a dar cuenta que tu modelito, que puede funcionar bastante bien en un área de desarrollo, no es tan simple que corra en un área comercial donde están corriendo 16 procesos a la vez. Entonces, si yo les voy a decir, no, porque Kanban es muy útil en el tablero van a caber 16 procesos corriendo a la vez. Es una pregunta retórica, porque claro, yo sé cuál es la respuesta. No, la respuesta es no. Entonces, ¿qué vamos a decir? No, lo que pasa es que David Anderson nos ha engañado, Kanban no servía. Y diría, es que quizás no está rascando donde pica.
Claro.
¿Qué es lo que nos duele acá? ¿Cuál es ese número? ¿Cuál es ese resultado que hoy día no estamos consiguiendo? Partiendo de la base, y que creo que es como otra premisa que es importante considerar, cuando una organización, cuando un área más o menos está disponible a que alguien venga y le intervenga, es porque ya no pudo con sus recursos. Ya. Que es lo mismo que haces tú cuando te sientes muy mal.
Básicamente.
Si te sientes muy mal, te tomas 2 de estas y a veces andas mejor. Y si el problema es más grave,
busca otra solución.
Quizás son 4. Y entonces, hasta que llega un punto en que con el alcohol no me sirvió, la autoayuda tampoco, la frase optimista fue insuficiente.
Descartando.
Las flores de Bach no me sirvieron, los masajes, ¿no? Ahí va. Esto, o sea, en el fondo, ojo, es la imposibilidad de generar un resultado lo que más o menos llega a un punto en que tú dices, abdico, necesito ayuda.
Claro.
Yeah. Entonces, hubo intentos previos.
Ok, ya hay un historial, básicamente.
Hay un historial.
En ese contexto psicológico en el que estás entrando a trabajar con personas, básicamente.
Sí, ¿no? Y en el área de lo que tenga que ver con transformaciones que se inspiran en lo ágil, por saturación del mercado, tú te vas a encontrar con que cuando tú llegas con toda tu propuesta de transformación, ya pasó alguien. Hay un muerto ahí en un armario, o más de un muerto.
Claro. Que no logró algo.
No, y que llegó con mucho entusiasmo.
Alguna promesa y no llegó.
Hay un meme maravilloso que dice como, como cada cadáver encontrado en el Monte Everest fue un entusiasta que quiso subirlo.
Y no es mentira. Y es una buena analogía igual para el área de negocios, quizás. Sí. ¿Cuál crees que podría ser una de las aptitudes o las habilidades que separa a uno de esos muertos congelados en la nieve con el martillo clavado en la piedra de las personas que llegan a la cima del monte y bajan seguramente en el mundo de los negocios. ¿Qué separa quizás a las personas que se están iniciando, que creen que pueden conquistar el mundo de entrada, de las personas que con experiencia ya tienen un criterio quizás y unos ciclos, un cycle time, un ciclo de vida dentro de esta industria? ¿Cuáles crees que son los insights que podrían separar a estos dos grupos de personas?
Yo creo que en una primera instancia es más o menos hacernos de ciertas expectativas que son más adaptativas que otras. Como lo dije hace un rato, si yo pienso que con el entusiasmo basta y si queremos podemos y con eso basta, la realidad probablemente te pase por encima varias veces. ¿Bien? Entonces yo creo que es mucho más adaptativo decir, mira, esto no va a ser fácil. ¿Bien? Voy a decir una segunda tesis que no es muy agradable. Probablemente haya gente que no se adapte a esto. Y está perfecto. Esto no es el camino, la verdad y la vida. Esto no va a librar a la humanidad de ser la humanidad. No. De la misma forma que yo quizás si hago una dieta citogenética, lo que sea, no, que a ti te haya funcionado, no tiene ninguna garantía que a mí me sirva. Claro. Entonces la dieta paleolítica...
Hay cuerpos que sí, cuerpos que no.
¿Bien?
Hay mucha adaptación, obviamente sí, pero exploración en el proceso, ensayo, error, sí. Ir por un camino, este no era, a tratar de ir otro. Ese es como el proceso regular de trabajo.
Sí, o sea, es lo que te va a pasar. Por tanto, partamos de la premisa de que uno, este equipo, esta área, esta compañía, yo creo que algo le duele. En eso podemos estar de acuerdo. Sí. Algo duele.
Te juro.
Que no es equivalente a que quiere cambiar. Ojo ahí. Sepamos distinguir una cosa de la otra.
A mí a veces me duele el codo cuando hago este movimiento, pero igual no dejo de hacerlo.
Tengo dos brazos. primero, que algo duela no es equivalente a disposición de cambio. Solamente te duele. ¿Bien? Segundo, probablemente llegado a un punto de complejidad, esto no va a ser técnico. Esto no es... Llegado a un punto de complejidad... tiene que ver con otras variables que ya no te las va a resolver la agilidad del libro. Es que yo me certifiqué en tal lado. No, esto tiene que ver con política. Y ahí entramos a un concepto muy desdeñado. De hecho, en general, me lo he encontrado en diversas ocasiones, que dentro del mundo de la agilidad se dice, no, lo que pasa es que en esta compañía hay mucha política. No sé si alguna vez no hubo política.
Es inevitable.
No, en serio.
Y de hecho, tocaste un tema al que quería llevar la conversación. ¿Cómo se maneja políticamente una persona que es agente de cambio, un entorno posiblemente resistente o renuente al cambio, con esa responsabilidad, esas tareas, y cómo hace para mantenerse? ¿O cómo ha sido tu experiencia hasta ahora?
Bien. Creo que acá vamos a ocupar una variable que viene de la psicología, sí, la vamos a traer acá porque creo que puede servir.
Okay.
La variable se llama conciencia situacional. Y conciencia situacional tiene que ver con más o menos sobre qué terreno estoy pisando ahora. Y eso no es tan fácil de poder desentrañar. Una cosa es el organigrama, una cosa es el mapa, otra el territorio. Y cuando estamos hablando de la política, estamos hablando de muchos juegos invisibles, de lealtades e intereses que no son diáfanos. Entonces, yo creo que está bueno que no entrenemos eso.
Nadie entrena, nadie explica que los entornos corporativos y de negocios independientes, hay política, hay relaciones, hay comunicación, hay imagen, apariencia. Hay un juego emocional de por medio para poder ejecutar estos trabajos que son con personas, básicamente.
Sí.
Pensando en personas y que el trabajo es básicamente... jugar en cierto sentido con ellas, con sus emociones, con su motivación. ¿Con cuántos equipos lidias en unas bases regulares? ¿Con cuántas caras distintas, cuántos lenguajes distintos tienes que aprender? ¿Cuántas máscaras o lentes te tienes que poner en una semana de trabajo?
Mira, de los últimos 3 años, diría que ahora este último año ha sido como bastante focalizado. Entonces, no es tan extenso como si quizás hace 2 años atrás fue, donde... tener que trabajar con áreas de súper diferente procedencia, o sea, desde área inmobiliaria. Y el área inmobiliaria tiene que ver con el mundo de la construcción. Y en el mundo de la construcción hay un conjunto de prácticas, de valores, de lenguaje que son los propios de industria, que no es el lenguaje del área de logística y supply, que tienen otros mitos, otros héroes, otras formas de hablar, y estas, como de alguna forma, estos dos reinos no es el mundo de la operación y esto no es el área de personas. Entonces, yo creo que está bueno que quien quiera empezar a influir en esto tenga la suficiente flexibilidad para poder ver qué animal tiene al frente. Animal en el sentido
del problema
analógico y metafórico. En fondo, ¿esto qué es? ¿Sabes cómo? Claro. Si yo lo toco por acá, ¿reacciona? Sí, no, no, me está poniendo un límite, ojo, por acá no. ¿Ya? Entonces, y eso, una vez más, no es técnico. No, yo no creo que, por otro lado, las universidades o un MBA te dé como esas competencias.
Claro.
No, usualmente tú lo que te vas a encontrar es que en tu entorno vas a ver gente que hace buenas lecturas de la realidad. Y ojo, esto tempranamente uno se da cuenta.
Sí.
Yo recuerdo haber sido, tiene que ver también con mi biografía. O sea, yo cuando estaba en la secundaria, enseñanza media, claro, yo participaba, no sé, fui dirigente estudiantil.
Okay.
Lo cual ya de una u otra forma te permite entender ciertos juegos y ciertos intereses.
Y practicar también ciertas habilidades.
Sí, es decir, mira, es que si queremos conseguir esto, entonces nos vamos por acá, pero ojo que esto no es el interés de esta persona. ¿Bien? Entonces, eso está muy, muy fogueado por experiencia. O sea, de una u otra forma no sé si hay un atajo para esto. No, necesariamente vas a tener que jugar. Creo que nos vendría mejor ver House of Cards.
Juego de Tronos.
Ver esta serie y más o menos entender los personajes, cómo se mueven, cómo interactúan. Porque, insisto, si nosotros vamos a entender que la política es un problema, entonces no estamos entendiendo dónde estamos parados.
Que no vamos a cambiar un mundo político tampoco de la noche a la mañana.
O sea,
en realidad. Es necesaria la política, tomando un poco o bajando la información a estas masas de personas quienes terminan un curso, terminan una formación de metodologías, tienen un set, una caja de herramientas de trabajo. Por lo que comentas, básicamente, más que apegarse a ese set o a esa metodología secuencial del libro, conviene dar un paso atrás y ver el proceso más grande y quizás aprender a analizar de entrada, a observar, a tener ese carácter, sí, como de observación conductual para luego elegir cuáles herramientas aplicar para el problema específico en el contexto de la industria, de la empresa, del tiempo, del año. O sea, es algo bien de no libro, a pesar de que se aprenda en libros y en cursos. Eso es lo que la experiencia te puede dar, la capacidad de discernir cuándo debo tomar cuáles herramientas y cuándo debo tomar las otras, entre un perfil quizás junior y uno senior con experiencia.
O sea, de hecho creo que otras como de esas expectativas que en general creo que andan bien, es partir de la base de que todos los modelos están equivocados, solo que algunos funcionan. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que si de todo mi toolkit, todas las herramientas que yo conozco, no es tan cierto que te va a servir una herramienta completa. Entonces yo puedo decir, no, es que si nosotros hiciéramos tal metodología como está escrita, este problema no lo tendríamos. Naif. No estoy tan cierto yo a que la gente está disponible a comprar by the book algo. No, en general lo que va a ocurrir es que un trozo de eso nos va a servir. Y te vas a empezar a dar cuenta que lo que tiende a ocurrir en la vida real, no lo que la gente dice que hizo, lo que en realidad pasó, es trocitos de cosas. Trocitos de cosas sirvieron. Y que en el fondo hicieron match con algo algo de esa cultura, algo de ese momento, pero no fue el 100%. Entonces, cuando dentro de la agilidad yo me encuentro con discusiones del tipo, lo que pasa es que nosotros acá no hacemos Scrum, hacemos Scrum Bat, porque la guía dice bla, bla, bla. Yo ahí, lamentablemente, con mucho cariño y respeto a mi gremio, pero, chicos, estamos entrando en una conversación súper de creyentes. Entonces, la Sagrada Escritura dijeron que la vida había...
Ninguna solución funciona out of the box, en pocas o contadas situaciones probablemente.
Es que eso lo voy a llevar así como al extremo ridículo, pero es como si yo te dijera que si todos no leyéramos el Código Penal, no tendríamos delincuencia. ¿No? ¿No? El mundo no funciona así, parece.
El mapa no es el territorio, literalmente lo dijiste. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, la implementación es un poco más flight, esa fue otra frase célebre de la conversación de la semana pasada. La realidad es un poco más sucia de lo que la pintan los libros, de lo que la pinta la teoría y de lo que muchos profesionales también quizás tratan de proyectar de lo que es la operación diaria, quizás.
Sí, es que ahí también hay que convivir con otra cosa que es muy real, y es que Si yo de buenas a primeras vengo y les digo, bueno, vamos a ver qué funciona, total, todos los modelos están equivocados y algo les servirá a ustedes, es que no entonces vende. No voy a vender.
No vende.
Entonces a uno le pagan también por vender certezas. Entonces, fíjate que no es fácil el juego, porque por un lado, va muy basado en la empiria, te empiezas a dar cuenta que son trocitos de cosas lo que sirven. Nunca es como el 100%, ¿bien? Y por otro lado, estás de la piel para adentro, tienes más dudas que certezas. Pero a uno no le pagan por vender dudas, a uno claro. Le pagan por vender certezas no, y ojalá empaquetadas y que queden bonitas. En general te claro. Va bien, o sea, era lo que conversábamos. Hay todo un tema, por ejemplo, con el liderazgo servicial y con una postura como de cierta humildad, de la capacidad de reconocer cuando no sabes. Yo digo, excelente intención, no sé si tan buen resultado. O sea, cualquiera que diga muchas veces no sé... Ya sabemos cómo le puede ir.
Claro, y qué criterio proyecta, qué seguridad proyecta, qué confianza puede
exacto.
Dar. Si ni siquiera confía en sí mismo.
Entonces, en el fondo, ojo, que sé que estoy dando ciertos mensajes que se contraponen. Porque estoy diciendo, ojo, algo va a servir que no sé. Y por otro lado, si eres totalmente transparente con respecto a lo que yo estoy diciendo, tampoco te va a ir mejor.
Claro.
Entonces, ahí, bueno, son estas las dificultades de querer influir sobre otros que tienen una expectativa de ti. Porque por algo te trajeron, porque intenté con todo mi estilo, me tomé las dos cervezas, me leí la frase de autoayuda y no me claro. Sirve. Necesito algo que venga desde afuera, que se supone tiene una competencia o una capacidad que yo no, y por tanto esa persona cuando llega, si me dice, estamos en el mismo nivel, yo sé tan poco como tú, no me va a gustar.
Claro.
Uno no va a un médico para que te diga, primera vez que escucho esto, a ver, cuéntame más. No, tú no vas a un médico para eso. Entonces, el saber sobrevivir entre la incertidumbre y la expectativa de certeza no está fácil. Y quien quiera jugar en esta agua, más o menos tendrá que saber sobrevivir a eso, que no está fácil.
Claro.
Entonces, una vez más, ¿cuáles son esas cogniciones o esas como expectativas que yo creo que pueden servir? Lo que yo te decía, no, me gustaría no escuchar más. No, lo que pasa es que tenemos problemas de resistencia al cambio. La resistencia, en cambio, considéralo una constante.
Es natural.
O sea, mira, se me cayó el celular. No, se llama fuerza de gravedad. Más o menos constante, ¿bien? Lo mismo, la resistencia al cambio no es un fenómeno aislado, no es un error del sistema.
Está ahí.
Es una constante y tiene que ver con la tensión y tiene que ver con el conflicto. Nos pusimos espesos. Sí, nos pusimos espesos.
Y la confusión es que el conflicto es específico para cada empresa, cada equipo, cada exacto. Dinámica. Y ahí entra quizás... O infiriendo yo desde lejos la complejidad de lo que haces en el día a día.
Sí.
Todas estas variables, adaptarlas a este toolkit de adaptabilidad, tratar de producir en las empresas, tratar de llegar a metas, tratar de manejar emociones, es una mezcla bastante, bastante, sí. Bastante dinámica.
O sea, velo de la siguiente manera. Es como si ahora dentro de esta mesa estamos tú y yo, pero es como si hubiesen 8 personas más y hubiese un mantel y cada uno está tirando a su lado. Entonces... entonces uno dice, bueno, es que si se pusieran de acuerdo, no te necesitarían.
No hace falta un mediador.
De hecho, como decía un colega, que era una frase muy, muy, muy buena, trabajaba yo en una consultora y en general reclamábamos de los clientes, como de, no, pero es que este cliente no es nefasto porque bla, bla, bla. Y un día este colega dijo, por favor, chicos, no nos va a llamar Google, en serio. Ellos hacen las cosas bien. Nos van a llamar empresas que están al 3 y al 4, de una cosa no resuelta. Nosotros vivimos de eso.
El trabajo es solucionar problemas, básicamente, en agilidad, en desarrollo, en diseño. Si es un lugar que no tiene problemas, no fuiste a seguir. Ahí sí sigues las reglas del libro que te dan. Ahí no hay nada que resolver, ahí solamente hay que ser autómata en cierto sentido.
Y te fuiste a vivir un mundo paralelo. Porque
al 0,03% de las empresas que tienen eso...
Exacto.
De resto, todas están en este ambiente.
Como te digo, están en una mesa donde hay un mantel que todos están tirando y que, una vez más, si yo tengo una mirada muy naive, voy a decir, pucha, lo que pasa es que acá el problema es la política, porque si todos pusiéramos de nuestra parte, bueno, si todos pusiéramos de nuestra parte, si todos saludáramos, si todos comiéramos frutas, sí, si todos hiciéramos deporte.
Sería espectacular.
Pero ocurre que día a día no pasa eso.
Y durmiéramos 8 horas al día y descansáramos en esas 8 horas.
La gente sabe lo que le hace bien.
Sí.
La gente, by the way.
Hablando de bienestar, lo primero que hice subconscientemente fue levantar la cerveza.
El punto yo creo que es que, y lo que, si bien estoy ocupando el recurso del humor, pero lo que estoy diciendo es, lo que estoy diciendo muy de fondo, Eso no siempre es racional. Si lo racional la gente entiende. Es que esto tiene que ver con hábitos, tiene que ver con intereses, sí. Tienen que ver con cosas que no son tan nítidas. Entonces, por lo mismo es, uno, de todas mis herramientas, algo va a servir. No aspires a que, es que si implementáramos Safe como hay que hacerlo, no tendríamos este problema. Lo siento, te va, vas a, probablemente hay algo transaccional. ¿Bien? Y una vez más, creo que también hemos castigado mucho lo transaccional, cuando en verdad yo noto, y ojo, estas son mis miradas, pero creo que los adultos en general somos transaccionales. No es que estemos tan disponibles al 100% por nada. No.
Nadie.
Yo más o menos algo ¿cómo? Doy, algo me das y hacemos como un constante trade-off.
Un juego político en cierto sentido, ¿sí? Y subconscientemente. Mira, necesito estas necesidades, exacto, tengo estos beneficios al hacer esto y invierto en la moneda más valiosa de todas, que es el tiempo.
De hecho, imagínate, Andrés, que una vez más, como para dejar súper en claro que si entendemos la política como un problema, entonces no estamos entendiendo el sistema que supuestamente queremos cambiar. Fíjate lo que significa pretender cambiar algo que no entiendes. Entonces no.
Ya de entrada está difícil.
Y fíjate tú, que al menos yo recuerdo perfecto cuando tenía 5 o 6 años, algunas cosas se las pedía a mi papá porque sabía que me iba mejor. Ya a mi mamá le pedía otras cosas.
Claro.
A los 6 años yo ya estaba haciendo política.
No, y ahí los niños son bien políticos. Son los seres más políticos que existen.
Por eso te digo, entonces, este cálculo de es que si le pido esto no me va a decir. Eso ya es política. Entonces, claro. ¿Por qué la castigan? Lo que pasa es que es un terreno ingrato.
Sí.
Es ingrato, es convivir con lo frustrante porque no vas a tener el 100% de logro.
Sí. Y una cosa es la política como área y otra cosa es la politiquería como práctica. El dar falsas promesas, el dar prometer cosas que no se pueden cumplir, el manipular, usar estas habilidades comunicativas o este conocimiento conductual para manipular emociones, es poco ético y es lo que separa también quizás de buenos practicantes, de malos practicantes de estas doctrinas, por así llamarlas.
Ahora, ojo, y es tentador decir esto, pero también hay empresas que funcionan así. Entonces, a ver, esto es como cuando uno es nuevo ante un espacio, un lugar de trabajo, un barrio o lo que sea, uno como observador nuevo es muy hábil para identificar lo que anda mal.
Bajo los problemas de uno.
Porque vienes llegando. Y lo que tú llamas problema, no estás terminando de entender que el sistema funciona a partir de eso. Para el sistema no es un problema ser así. Y de hecho han pasado varios refundadores que también quisieron cambiar el sistema y el sistema les ganó. Entonces, dicho un buen chileno, bájate del pony. No, que claro. Tú vengas acá como el nuevo, el que tiene todas las respuestas y el más agudo porque ustedes hacen todo mal. Te recuerdo que esta empresa sí existe porque algo renta, algo funciona.
Si se han mantenido es por algo. Si te contrataron es por algo.
Es por algo.
Tu sueldo es por algo.
Lo que conversábamos en nuestra última, precisamente, conversación era esto de partamos de la premisa que todo lo que hoy día es problema alguna vez llegó como solución. Ojo.
Y el tiempo la va adaptando a otra realidad.
Y lo que hoy día tú estás vendiendo como solución
podría no ser solución.
Va a ser problema probablemente en un futuro.
Las mesas cambian.
Sí, porque
hiciste una analogía la semana pasada muy buena con esto sobre el MMA. Básicamente, vas a meter a dos personas en un ring, las dos personas tienen un kit de habilidades, jiu-jitsu, muay thai, boxeo. Puedes entrenarte o capacitarte como un demonio en cualquiera de ellas, pero hasta que no estás en el ring y recibes el primer rechazo a la mandíbula, no sabes cuál de todas esas te va a servir para salvarte del problema en el que te metiste.
Claro, es que en el fondo todos tenemos, o incluso fuimos nosotros mismos, tenemos alguna amistad, algún conocido que está empezando algo, alguna disciplina, y entró así como, pero como amante puro. Entonces, esta es la historia del CrossFit, esta es la historia del runner, sí. Esta es la historia
del pádel.
tiene mil guiones,
sí,
pero,
sí.
Pero como patrón él mismo, que en el fondo es, si yo asumo, y de hecho, yo cuando chico alguna vez practiqué karate, y a mí me parece muy tierno hoy día esto de que, no, mira, es que si yo me paro acá, entonces tú vienes, mira, tómame el hombro. Entonces tú me tomas el hombro, yo te hago así, así, y ¡wow! Ya,
te desarmé.
Estás pidiendo a la realidad que se comporte de una forma como la realidad usualmente no se va a portar. Entonces, por eso yo te decía...
Esa es una analogía hermosa.
Me gusta, con lo cruento, lo violento, lo despiadado, como lo quieras ver.
El mundo es así.
Del MMA, que en el fondo acá nunca se gana de manera tan limpia. Acá no es que yo me paré acá y cuál Daniel San, cuál Daniel San te esperé, sí, y tú avanzaste y yo pum, te puse una patada.
Encerar y pulir.
No. Señor Miyagi, lo siento, sí, no, con todo el cariño que le podemos tener. No, o sea... No,
es distinta la realidad. Es eso, volviendo un poco a lo que ya has ido comentando, es como separar el mapa del territorio, separar la teoría, esta doctrina de artes marciales, por seguir la analogía, de lo que es la práctica y lo... aleatoria, que es la operación, que es una pelea en el caso del MMA, que son las variedades o las diferencias entre empresas.
Sí, o sea, de hecho, o sea, lo que me gusta de como de observar este mundo es decir, claro, la gente, quien se mete a ese ring, en general, ya lleva 10 o más años peleando. Es una persona que probó Muay Thai, que sabe algo de boxeo, que se siente frágil en suelo y practica Jiu-Jitsu. Y cuando se mete acá, no tiene ninguna garantía de que eso le pueda servir.
Lo va a descubrir.
Lo va a descubrir ahí. Y esto es enormemente poderoso porque no está muy lejos de lo que nos pasa en un ambiente de transformación. Donde yo puedo venir con todo mi set de herramientas, porque si nosotros siguiéramos la... Es como si te dijera, no, pero ponme la mano acá. No, es que
apúntame con el arma así, no, por favor.
Le estás poniendo demasiadas condiciones a la realidad. Y la realidad es...
La realidad es libre.
Es un poquito desobediente. No, la realidad no nos hace caso. Entonces, ¿por qué le pides a la realidad que se comporte de una manera como tu modelo dijo que se comportaba la realidad? Y lo que en realidad, los modelos, la herramienta, todo son trocitos de algo que se supone funciona.
Claro, y en algo no... te ayudará en algún punto de la evolución de la pelea.
Exacto. Entonces, ojalá. Yo espero que le des a tu herramienta de la agilidad el mismo tratamiento que le da McGregor al Kenpo Karate dentro de su pool de recursos. De repente cuando el enemigo está acá, un maguachi sirve, pero el maguachi sirve... No, el maguachi no, es una cuestión de contingencia que sirva. No tiene garantía de que eso sirve. Entonces, ¿significa que el karate de Kenpo es malo? No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que la realidad es más oscura, es más gris, es un poquito más sucia, es más flight, como te dije. La realidad termina siendo más flight al final. Y está bueno que más o menos nos reconciliemos con eso, porque si no, nos inventamos mundos, ¿no? Y tenemos un set de recursos e información que nos dice de cómo la vida de las compañías es. Y yo digo, no...
Mucha imagen ahí, mucha política ahí también.
Se parece a lo que yo veo. O sea, sí, esto es marketing político.
Tal cual.
Esto es marketing político, pero del día a día no se parece. Es lo que conversábamos. O sea, si yo... Y acá me voy a poner extremadamente psicológico, pero si yo me frustro porque mi familia es una porquería, yo te voy a decir, ¿contra qué estás midiendo tu familia?
¿Cuál es el benchmark?
¿Cuál es la línea base?
¿Cuántas familias conoces? ¿Cuántas dinámicas has visto de puertas cerradas?
La del comercial. Sí, sí, ya ninguna sobrevive.
Los comerciales de Navidad...
Y por eso, pone en pensión eso, no se parece a la familia.
Hay marketing político hasta en la familia, en las relaciones personales. La política forma parte de absolutamente todo.
Por eso digo que, ojo con, yo estoy más amigo hoy día de enamorémonos un poquito más de la realidad con lo que la realidad nos da. No con lo que se supone que da o con lo que debería dar. Sí. El se supone y el debería es una conversación... de día a domingo, entre las 4 y las 5, comiendo postre, no sé. O sea, no
claro, no va en el ring, básicamente.
No, en el ring no va. No.
Esa metáfora es maravillosa. Pensando en doctrinas marciales, ¿cómo hace José Miguel para mantenerse al día, para mantener este perfil variable, que tiene que ser variable y adaptativo? ¿Cómo te mantienes vigente en un entorno tan cambiante como la tecnología?
A ver, consumiendo de diferentes lados. O sea, de hecho te lo comentaba hace, ¿cuánto? 2 semanas atrás, por una cuestión bien de contingencia, muy afortunada, pude participar del Encuentro Europeo de Agilidad. Éramos 192 personas que estábamos acá y yo, de una u otra forma, y yo creo que quienes escuchen esto hasta este punto van a decir, a mí me pasaría algo similar probablemente, yo era el único latino puesto allá. El único. El resto de gente de otros lados, pero no eran...
De demografía.
Latinoamérica, no eran de acá. Entonces, cuando llego acá, de alguna forma, viene como ese síndrome como insular, como de, bueno, de seguro esta gente está un montón de tiempo más en el futuro, están en otras conversaciones. Y no, Entonces me doy cuenta que los 191 personas que están ahí, o era una muestra muy sesgada, o hemos vivido muy engañados, que no creo ninguna de las dos. Yo creo que lo que más o menos te empiezas a encontrar es que hay un montón de gente que con sus herramientas, con sus capacidades, con sus éxitos, con sus fracasos, con lo que sea, están probando y no si aspiramos que sea siempre luminoso, no estamos yendo de la realidad. Claro. O sea, cuando entres en la conversa sincera, no en la conversa de 5 minutos donde me cuentas lo espectacular que hiciste, una vez más, ver los 10 segundos de Usain Bolt y decir, bueno, es que esto es genético. No, a esta hora Usain Bolt está corriendo.
Tal cual.
Tú no, tú y yo estamos tomando chela.
No estamos compitiendo.
O sea, la gente que consigue cosas, tú estás viendo un trocito de algo.
Y te están contando solamente el éxito, esa línea final.
Te estás quedando con los 10 segundos. O sea, para esos 10 segundos hay 20 años corriendo 14 horas por día. Entonces, los 10 segundos luminosos tienen todo este costo hundido. No, pero nos encantan los 10 segundos.
Claro.
No, estamos enamorados de los 10 segundos, asumiendo que la vida se parece mucho a esos 10 segundos. Y el alto rendimiento en el deporte te dice, acá hay lesiones, hay desmotivación, hay estrés, hay fatiga, hay lesiones. O sea,
y una cantidad de muertos en el armario.
Totalmente.
¿Cuánta gente no quiere el puesto? O sea, entrenado quizás a un nivel de intensidad 10 grados menos que el de Usain. Y Usain por esos 10 grados, 5 grados.
Lo consiguió.
Lo consiguió. Y lo consiguió como 5 veces. No sé cuántas medallas se llevó, pero... Pensando en medallas, pensando en logros, pensando en todo este entrenamiento después, previo a llegar a los minutos de grandeza o de éxito que ojalá se extiendan, ¿qué le recomendarías a una persona que aspira en algún punto de su carrera a ser Agile Coach, ser coach de metodologías para una corporación, para una empresa grande?
Bien, primero que todo, que todos los modelos estén equivocados, solo que algunos funcionan, no significa que no te deben importar los modelos. No implica eso. O sea, por favor, conoce. Ten un toolkit lo más diverso que puedas, ¿bien? Pero no te enamores de esas herramientas. Porque esas herramientas van a servir a veces. Entonces, diversifica todas las marcos de acción que tienes. ¿Bien? Y eso significa que ocupa lo que sea estrictamente técnico y a veces ten la flexibilidad de ir a buscar a otra industria, a otro lado. ¿Bien? Para darte un ejemplo concreto. Si lo buscan, lo van a encontrar en YouTube, están todos los capítulos. Hay una franquicia de un programa que se llama Terror en la Cocina. ¿Ya?
Okay.
Que es una franquicia donde básicamente van así como a restaurantes de mierda, así que están pero a punto de quebrar, y llevan a un chef que lo interviene.
Ya. ¿Gordon Ramsay tuvo uno o es el de Gordon Ramsay?
Yo vi la versión chilena, entonces, pero sé que es una franquicia. Modelo. Entonces sí, te encuentras con el mismo programa, con diferentes personajes en diferentes lugares. ¿Ya? Ya. A mí, yo cuando lo vi dije, mierda, esto es lo que hacemos, pero en una cocina, o sea... Hay alguien de un restaurante que te dice, no, si tengo un mes más como el que tuve, no vamos a la mierda, y estamos todos cesantes. Y tú llegas y la gente de la cocina está pésimo, como no me gusta este trabajo. Entonces uno podría decir, bueno, ellos quieren cambiar. Mira los programas, mira los capítulos. ¿Te acuerdas que no?
Sí, lo estoy conectando con episodios, en efecto, la resistencia.
Entonces la gente dice, pero sí, no puedo quedar cesante, me duele mucho.
Y viene un super chef internacional, alguien con experiencia, con crédito, con todo lo que necesitas, pero no, qué fastidio.
Y así como le va. Entonces, a lo que voy es que esas intervenciones, yo, por ejemplo, las miro y digo, esto es muy sabroso, porque esa cocina no es tan lejos como funciona un directorio.
Hay cucaracha también abajo de la alfombra en los directorios.
No, y hay gente que está reclamando porque llega la comida mala y que son todos los reclamos que tenemos, nuestros contact centers. O insisto, pensar en esa cocina como son nuestras empresas no es tan diferente. Entonces, yo estoy interesado, o estuve en su momento, en veamos estas intervenciones. Ojo, estas intervenciones, están súper editadas y probablemente la realidad se llama flight de lo que vimos ahí.
Incluso.
Pero a mí me gusta porque estos formatos creo que me hacen más adaptativo a la realidad que me encuentro en el día a día, claro, versus decir, no, pero es que en Silicon Valley, en Silicon Valley, como si yo te dijera,
un porcentaje mínimo
es que yo estuve en Cancún, yo sé cómo es México, como, como yo te dije, no, yo estuve en Isidora Goyeneche, a mí me gusta Chile. Chico,
distinto,
Chile también es un poco más amplio que eso.
Una cosa es el turismo, otra cosa es la migración.
Exactamente. Entonces,
también de flashback de la semana pasada.
Flashback de la semana pasada.
Tomando todo este camino, tomando en cuenta que partiste en otra carrera, que pasaste al mundo TI, que en el mundo TI has, me imagino que abierto el cráneo a 10.000 kilovatios más de información. ¿Qué le dirías a José Miguel de hace 5 años?
Ah, wow. Y se supone que el psicólogo soy yo. Mira, me estás haciendo una pregunta psicológica. ¿Qué le diría? Wow.
Y has pasado por un pocotón de cosas.
Sí. Mira, le diría un poquito lo que ya estaba diciendo ahora. Esto de quizás hay un montón de intentos que hoy día no están generando ningún resultado. Pero en este camino no hay atajo. No hay secreto, la verdad oculta. No. Eso no. Hay que darle. Hay que darle un montón de rato. No hay de otra. Entonces, yo recuerdo varios años atrás trabajando en otro ámbito, con otros cargos. Yo recuerdo que era autodidacta, pero furioso, Andrés. O sea,
importante.
Me iba caminando al trabajo, iba escuchando un podcast. A la hora de almuerzo, comía viendo charlas. O sea, no, ya esto era un nivel.
No, pero wow. Son hábitos que han construido un perfil.
Exacto.
Que está compitiendo.
Exacto.
Y que te has mantenido, además, en la industria. Así que sí. No es menor consejo.
Pero claro, pero en ese momento, como te digo, no era muy luminoso. Era como, estoy poniéndole un montón de esfuerzo y tiene muy mal ROI, como que no tiene ningún retorno hoy día y no tuvo un buen rato. Entonces, yo creo que, una vez más, me parece que nos va mejor cuando alguien te cuenta la verdad.
Claro.
Y la verdad, de hecho, tú y yo, para que el público se entere, tú y yo nos conocimos por una antigua charla.
Y allá, la payarita.
Donde alguna vez yo dije que un año en mi vida yo hice 600 postulaciones en un año. O sea, era de ponerse a llorar. O sea, durante un año yo estaba trabajando como freelance. Saqué una estadística suicida, porque cuando llegó diciembre dije, hagamos un pequeño catastro de cuántas postulaciones más o menos hice. Y llegué que probablemente anduvo como por las 600 postulaciones, de las cuales salieron 4 entrevistas, y de esas 4 entrevistas salieron como 1,5 trabajo.
Proyectos eran, ¿no? No eran ni siquiera contratos.
No, que no, eran no. Era como, momento. Bueno, te estoy hablando. Entonces, claro, y esto lo digo también para jugar súper transparente. O sea, que yo hoy día tengo un cargo de agile coach dentro de una compañía. A ver, no te quedes con eso.
Hay un camino previo a los minutos de Bolt corriendo.
Yo te voy a compartir también la hora donde no pasaba nada. Y son reales. Y eso no se llama mala suerte, se llama vida nomás. Así es la vida.
Tal cual. No la podemos adaptar a nuestras expectativas. Ponme el brazo aquí y apúntame así con el arma. Apuñálame.
Es que si el delincuente viene, me hace así. No, es que, ¿por qué le piden a la realidad que se comporte si la realidad es súper sorda? No hace mucho caso. Entonces, yo creo que es importante, volviendo a la pregunta, tú me decías como, ¿qué le dirías a ese José Miguel de 5 años atrás? Le diría, puede que hoy día estos esfuerzos te estén consumiendo un montón de energía, pero dale.
O sea, no cambiaría absolutamente nada.
Fíjate que creo que esos esfuerzos, creo que las cosas que se consiguieron fueron trabajosas y hubo cansancio, hubo un montón de convicción, eso sí, un montón de convicción, pero claro, quizás la vuelta fue más larga hasta que en un momento ese conjunto de cosas pasaron de ser inversión a ser como retorno.
Claro. Tardaron, pero dieron ROI al final.
Sí, tenían buen ROI, no inmediato. Entonces, yo creo que si para el resto de los colegas que hoy día quiere, qué sé yo, jugar en otras canchas, tener otros desafíos, yo creo que uno era lo que ya más o menos estábamos hablando. Que todos los modelos estén equivocados, pero que alguno funcione, solo dice eso. Y por tanto, yo espero que tú enriquezcas tu cantidad de herramientas y que les des tratamiento de herramientas. Que no, esto no es un evangelio. No, esto no es el camino, la verdad, la vida, esto no es la salvación, no. Y de hecho, usualmente, esas herramientas nos van a servir a veces y muchas veces un trocito de eso. ¿Cuál trocito te va a servir? No tengo la menor idea.
Averigüémoslo en la práctica.
No hay atajo, no hay otra. Entonces creo yo que es importante, uno, diversificar nuestro set de herramientas de abordaje y modelo. Creo que eso es totalmente imprescindible. ¿Ven? En segundo lugar, que nos enamoremos más de la realidad. Que tengamos, ojalá, estas conversas que en el fondo son súper generosas. Que alguien te diga, mira, la verdad es así por dentro. La verdad es que
Quieren, va a salir mal unas veces.
Sí, y, que, y no dicen, siempre se puede. Dicen que quieren ser agilidad, pero en verdad quieren decir que son ágiles. Sí. Y ojo, y también eso es válido.
Es parte.
Sí, en la realidad también se juega así. Es como, ojo, que esto también funcione de esa manera. Entonces, creo que está bueno más o menos ir concibiendo que vas a ir a jugar a un ambiente donde se declara querer cambiar, pero que lo hecho es más probable que eso no se compruebe. Mm. Entonces, de lo contrario, lo que nos pasa, y esto a mí me da mucha risa porque cuando yo estoy muy enamorado de mis ideas y mis ideas me funcionan, entonces yo digo, no, es que mis ideas son geniales, yo soy genial. Y cuando mi idea no funciona, yo digo, ellos no estaban preparados.
Me encanta. No estaban preparados para la metodología.
Me encanta, no estaban preparados. O sea, tú nunca pierdes.
Que es una excusa que sí se ha escuchado.
Se escucha mucho, o sea, sí. Que no estaban preparados para ser ágiles.
No quisieron adoptar las buenas prácticas que les pusimos en este libro de 357 páginas del frente.
Sí, y probablemente tu tía evangélica también dice que tú no estás disponible a ser evangélico. O sea,
por muchos libros que te paso, te he regalado 5 Biblias.
El Antiguo Testamento es muy bueno, ¿no? ¿Por qué no eres evangélico? Así funcionamos.
Gente que te lo vende a cada rato. Sí. Literalmente la palabra evangelizar. Sí. Excelente metáfora nuevamente. José, quiero agradecerte por un buen primer episodio de podcast. Uy. Por tu sinceridad, no solo en esta conversación, en las conversaciones previas. Desde el inicio de este proyecto te había tenido anotado en la lista de personas, porque en efecto la instancia en la que nos conocimos fue en un conversatorio, cuando estábamos organizando conversatorios con El Poder de Conversar. Y literalmente, y no te estoy bromeando, fue uno de los conversatorios que más información me entró a la cabeza, esa historia de las 600 postulaciones, 4 conversaciones, 2 medio proyectos, y las cosas que hiciste entre medio me han acompañado a mí a nivel profesional, no solo en lo que he hecho, sino en consejos que he dado a través de lo que he aprendido en conversaciones contigo. Así que no me cabe ni un poquito de duda que esta conversación debiese ser, ojalá, de utilidad para quienes lo están escuchando, porque si no, para mí, las 2, la de la semana pasada que no quedó grabada, y estas han sido increíblemente enriquecedoras. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por tomarte el tiempo de venir.
Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias al equipo.
Legna Castro en los controles.
Nada, muy agradecido el tiempo, agradecido el espacio de la oferta, y ojalá parte de lo que se conversó acá pueda ser útil. Creo que ya se dijo, y nada, échale para adelante. Queda cancha, hay tiempo, y ahora cuando hay que jugar.
Es así.